La mañana de Almería con Víctor Hernández Bru.
Mediodía y un minuto, arranca ya esa mañana de Almería aquí en el 89.5 de la FM, también en el 103.4 y por supuesto en el radioalmería.com, nuestra página web. Os voy a ser muy pesado con esto de la web, porque hacedme caso, el futuro de la radio está en la web y tenemos que ir todos acostumbrándonos a escuchar la radio vía online, en el ordenador, en el teléfono móvil, en el coche, conectándolo. Bueno, y hay muchos que lo hacéis, evidentemente. Pero a los políticos, hacedme caso, ¿eh? Les interesa que escuchéis en la radio, en la FM, porque la FM depende de ellos y os pueden manipular. La radio en internet es libre y depende de la posición, del posicionamiento de cada periodista. Insisto, es un consejo que os voy a dar mucho en un día que es viernes 14 de febrero, el día de San Valentín. Felicidades a todos los que estamos enamorados, aquí viene una dándose golpes en el pecho de enamoramiento, claro que sí. Y estamos en los cuatro días Peugeot, aquí en Peugeot Almería, porque los viernes nos vamos a venir a Peugeot Almería a hacer nuestro Es la mañana de Almería. Hoy un día muy especial porque nos centramos ya en el programa. Hoy es un día muy especial porque hay una polémica montada brutal que ha colocado a Almería en las portadas de los periódicos a nivel nacional y de las emisoras de radio. Porque en plena polémica del PIN parental, con tanta gente defendiendo que no hace falta ninguna herramienta para que los padres podamos decidir qué estudian nuestros hijos en las actividades complementarias, pues ha habido un sujeto que en un IES en Huercalovera no se le ha ocurrido otra cosa que hacer un taller sobre felaciones a los alumnos de primero del instituto, ¿no? Claro, ha habido tanto mastuerzo y tanto animal de bellota diciendo que no hacía falta porque nadie iba a hacer cosas raras en los IES. Ha habido tanta gente calificando de fakes todos los casos que se ponían sobre la mesa de malos usos en la traslación de determinadas cosas que no tienen por qué trasladarse en el colegio ni en el instituto a los niños, que claro, ¿ahora qué van a decir todos esos? Si es que hay testimonios ya, es decir, esto está absolutamente probado. La Junta de Andalucía, la Delegación de Educación, ha abierto una investigación al respecto y bueno, yo entiendo que la señora que no tuvo otra ocurrencia mejor, pues se le va a caer el pelo, pero es injusto. Porque esta señora va a ser la cabeza de turco. Va a ser la cabeza de turco de un movimiento absolutamente ideologizado e impulsado por el Partido Socialista y por Podemos, que nos trae estas cosas. ¿Os imagináis a vuestro hijo de primero de instituto recibiendo un taller de felaciones en el colegio? Los niños de primero de instituto tienen 12 años. ¿Os lo imagináis? Yo tengo una de 13 en casa. Se le ponen a uno los pelos de punta. Y sobre todo, ¿quién es esta señora que ha impulsado este taller de felaciones? ¿Quién es? ¿Qué titulación tiene? ¿Qué responsabilidad tiene? ¿A qué obedece? Y luego, los maestros, algunos maestros, ofendiéndose, confundiendo con quién va la guerra. Si es que estáis equivocados, si es que vosotros no tenéis nada que ver con esto. Vosotros tenéis que seguir dedicándoos a lo que hacéis, que lo hacéis muy bien: enseñar historia, filosofía, matemáticas, ciencias. Es que esto es otra guerra. Es que nos quieren meter la ideología en los colegios. Y no van a poder, porque los padres no nos vamos a dejar. En fin, como digo, que ya están aquí los cuatro días Peugeot profesional del 12 al 15 de febrero. Es decir, hasta mañana sábado. Encuentra un vehículo a tu medida con condiciones exclusivas para vehículos en stock, con una financiación excepcional, porque tu negocio es único y tu vehículo de empresa también debería serlo. En Peugeot Roquetas de Mar y Peugeot Almería, arrancamos.
Es Radio Almería.
Pues como digo, desde Peugeot Almería, titulares con Araceli Parra. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Quiero que sepas que vamos a hablar hoy mucho de felaciones, no te importa, ¿no?
Bueno, no es algo que me llame mucho la atención, pero es la actualidad manda.
Viene Paco Díaz Casimiro.
Bueno, ojo, entonces.
Hay que hacerle preguntas peliagudas a Paco Díaz Casimiro. Bueno, titulares, información general con experto inmobiliario, la subida del salario mínimo obliga, este no es el primer titular, ¿verdad? Pues sí, la subida del salario mínimo obliga al ayuntamiento a realizar cambios en la licitación para la concentración del servicio de socorristas.
El concejal de promoción, Carlos Sánchez, recuerda la obligación legal que tiene el procedimiento haciéndose recurrido de modificar las condiciones del contrato al aprobarse esta subida en pleno proceso de licitación.
El alcalde de Roquetas de Mar calificó ayer como sin pies ni cabeza la propuesta del subdelegado del gobierno de planificar los desplazamientos entre Almería y Roquetas para evitar atascos.
Gabriela Maista al gobierno central a que libere el Cañarete en las horas punta para disminuir los atascos.
El PP denuncia el recorte de 8.300 millones del gobierno Sánchez en contrataciones con el sector de defensa.
Los populares andaluces llevarán iniciativas al Parlamento andaluz para apoyar a un sector estratégico para el empleo y el crecimiento económico andaluz.
Ayuntamiento de Almería, Paola Lainez pone en valor la labor de los trabajadores sociales para mejorar la calidad de vida de los almerienses.
La concejal de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana ha asistido a la inauguración de la sexta conferencia de trabajo social en grupos organizada por el Colegio de Trabajadores Sociales en la Universidad de Almería.
La Junta y la Universidad acuerdan la creación de una cátedra de turismo sostenible.
Marina anuncia que se ultima el convenio para incluir este proyecto en el marco de la red andaluza de investigación sobre el sector.
Diputación apuesta por la agricultura ecológica en huertos urbanos para superar adicciones.
El Centro de Día del Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones impulsa acciones formativas para facilitar la inserción social de los usuarios.
Nos vamos de paseo por la provincia. Cuevas del Almanzor, Ayuntamiento, Subdelegación y Ciemat afrontarán una reunión la situación de Palomares.
El encuentro que se va a celebrar previsiblemente en la sede de Ciemat en Madrid se celebra a instancias del subdelegado del Gobierno y del regidor cuevano para recabar datos e información sobre posibles soluciones a la limpieza de las 40 hectáreas contaminadas con plutonio y medidas que se están adoptando.
En Verja, el gerente del Patronato de Deportes destaca la clásica ciclista como uno de los eventos más importantes de Almería.
Víctor Moreno muestra su apoyo a la clásica ciclista de Almería como un clásico para el Ayuntamiento de Verja, patrocinado por el Ayuntamiento de Verja.
Adra éxito de participación en el primer desayuno coloquio de la Escuela de Familia.
La próxima charla tendrá lugar el 26 de febrero bajo el título ¿Estoy haciendo buen uso de las nuevas tecnologías?
Y elegido el proyecto de construcción del campo de usos múltiples de Matagorda sale a licitación.
La Junta de Gobierno local de Elegido también ha aprobado dos nuevos parques en Santa María del Águila y Las Norias, así como una remodelación en el de San Agustín.
Vamos a hablar ahora de Roquetas de Mar. Finaliza la reparación del camino rural La Marina.
La delegada de Agricultura de la Junta de Andalucía, Aranzazu Martín, y la concejal de Presidencia, Agricultura y Pesca, Rocío Sánchez, han recorrido la vía tras su mejora.
Noticia económica del día con el patrocinio de Grupo Sabeles, concesionario oficial de Mercedes, Honda, Mitsubishi, Skoda y Motomoción, AF Honda, concesionario oficial de motos Honda en Almería, la marca Sabores Almería de la Diputación, subraya la calidad del producto ecológico en Almería en la Feria de Nuremberg.
Se trata de la feria más importante de producto ecológico que se desarrolla en Europa.
Y vamos ahora con noticias culturales, con Asador Sale, la mejor comida para llevar de Almería, ya sabes, cada día un montón de platos para ti y menús. Por 6,5 euros cada día, primero, segundo, elegir entre varios más. El postre hoy, menú San Valentín, berza, sopa castellana, lacitos de pasta con pollo y manzana, entre otro montón de primeros y también de segundo, magra con champiñones, pescadilla frita, tiras de pechuga en salsa con forma de corazón. Noticia cultural, el colectivo La Confluencia presentará Prófugas este sábado en el Teatro Apolo.
Consta de dos piezas en el 392, Camille Claude con el texto de Germán Jiménez del diario de una prófuga de Juana Escabias, unidas por el dolor, la música y la danza.
Noticias ahora, repaso a la actualidad del deporte, la prensa de hoy, viernes 14, insisto, de febrero. Diario ideal, la nueva situación de Palomares se estudiará la próxima semana en una reunión en el CIEMAT.
El subdelegado del gobierno y el alcalde de Cuevas de la Almanzora viajarán la semana que viene a Madrid para recabar datos e información sobre posibles soluciones.
Además, en noticiasdealmería.com, el pesimismo cunde entre el empresariado almeriense.
El barómetro semestral del Colegio Profesional de Economistas de Almería ha sido presentado por primera vez en un acto con estudiantes de la universidad.
Y en Telealmería Noticias, el Partido Popular reclama a la ministra de Asuntos Exteriores que incluya como prioritario en su visita a Estados Unidos el cumplimiento de los acuerdos y retirada de residuos en Palomares.
La Comisión Europea ha dado de plazo hasta finales de 2021 para informar sobre los progresos alcanzados al respecto.
Noticias del Ejido, con el periódico de Cerca, el Ayuntamiento destina 1.200.000 euros a la construcción de los parques de Santa María del Águila, Las Norias y San Agustín.
Será a través del proyecto de adecuación de zonas verdes incluidos en la EDUSE.
Y noticias agrícolas con FH Almería, periódico agro de referencia en la provincia. Ortiz España pide a Luis Planas que defienda el producto europeo frente al de terceros países.
Sabores Almería promociona en urge la calidad de producción agroalimentaria almeriense.
Vamos con el momento para repasar los principales argumentos de la actualidad nacional e internacional con el Radio Libertad Digital. El Ministerio del Mobile, cancelado por el coronavirus o por el precio de los stands.
¿Por qué se ha cancelado si las marcas han acudido al ICE de Ásteda? Es la pregunta que se hace el sector en estos momentos.
Comisiones Obreras de Televisión Española afirma que no nos parece oportuno que la presencia de Abascal sea la misma que la de Sánchez o la de Casado.
Comisiones promovió la censura preventiva contra la entrevista a Abascal.
Pues esta es la gentuza que está a veces en los sindicatos, que creen que unos tienen derecho a la libertad de expresión y a ser entrevistados por el ente público que pagamos todos los españoles, y otros no tienen derecho. Creo que ya va siendo hora que les quitemos la máscara de libertad de expresión cero. Teresa Rodríguez es cinde de un Podemos que califica que como madrileño, masculino, universitario y de clase media.
Muere un militar del ejército de tierra durante una jornada de instrucción continuada.
La actualidad nacional e internacional que entiende el mundo y el mundo punto es Estrasburgo. Avala las devoluciones en caliente de Ceuta y Melilla.
Revoca así la condena inicial a España dictada por el propio tribunal.
Y día negro en el Mobile de Barcelona.
La gran mayoría de asistentes han cedido no venir.
Repasamos la actualidad del deporte almeriense con Radio Marca, nuestra emisora deportiva hermana, y de radiomarcaalmería.com. Huesca dictará sentencia.
Gutiérrez se juega el puesto en el fortín de la Alcora.
Muñoz y Darwin contra la crisis.
El técnico va a recuperar el 4-4-2 para asaltar Huesca.
Y Michel recupera a Josuesa.
El técnico vallecano pierde Doucouré con lesión muscular.
Nos vamos a la pista, todo menos fútbol. Noticia importante en voleibol. Unicaja se despide de Europa ante el Sararema.
Los ahorradores desperdician la renta de la ida.
Y se cede Almería y Unicaja se miden en un derbi equilibrado.
Ecoculture cierra la primera fase ante Unicaja B.
Elegido muy favorito en tal Sporting de Constitución.
Los celestes reciben a un equipo norteafricano penúltimo.
Y la clásica regresa a sus orígenes.
La 33 edición se celebra el domingo con 187 kilómetros por el poniente.
Terminamos con la noticia del tiempo en Almería. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para hoy viernes cielos completamente despejados, sin probabilidad de lluvias, vientos flojos que se convertirán en moderados al final del día y temperaturas entre 10 y 20 grados. Te lo cuenta la Agencia Estatal de Meteorología para todo y para todos. Venta del pueblo del restaurante. De paso, vayas donde vayas, abierto desde primera hora de la mañana hasta la noche. El saber hacer de la tradición, desayunos, menú del día, su excepcional restaurante a la carta, tranquilidad de sus reservados y la máxima garantía en eventos. Venta del pobre hotel, restaurante en Autovía del Mediterráneo, salida 4594, Níjar. Vaya donde vayas, sea cual sea tu gusto, la más completa propuesta gastronómica para ti. Un minuto y vamos con los sonidos del día.
Es Radio Almería, 89.5. Es Radio. Adra, una ciudad milenaria, de amplia tradición gastronómica y evolución inspiradora. Arte culinario con productos surgidos de la excelencia de su mar y su gran huerta. Sabores con personalidad, de futuro y con historia. Adra Kilómetro Cero, un proyecto gastronómico para descubrir una pasión, para disfrutarlo. Adra, el sabor de la luz. Ayuntamiento de Adra, proyecto cofinanciado con fondos FEDER. El típico libro de fantasía con el típico castillo en ruinas, con el típico dragón y con el típico príncipe de un reino muy lejano. Al que salva la no tan típica princesa en su nuevo BMW Serie 1. Conduce el nuevo BMW Serie 1 con acabado M Sport de regalo. Nunca ser no más. ¿Te gusta conducir?
Nuevo BMW Serie 1 desde 160 euros al mes. Infórmate de todo en bmwautomotor.com, Automotor Costa, tu concesionario oficial de Almería, en Huércal y Elegido.
Empieza a vivir nuevas experiencias. Sabe Auto, nuevo concesionario Skoda para Almería y el Poniente, perteneciente a Grupo Saberes. Ven a conocer toda la gama de SUV y turismos con la última tecnología y llévate tu Skoda en las mejores condiciones. En Huércal de Almería frente a Mercedes-Benz, teléfono 950 14 30 40. Ahora Skoda es Sabe Auto, Grupo Saberes.
En Experto Inmobiliario puedes comprar la casa de tus sueños y nosotros nos ocupamos de que no pagues de más ni te ocupes del papeleo. Tú solo vas a la firma, del resto nos encargamos nosotros. Somos la plataforma ideal para vender y alquilar inmuebles especializados en gestión y con un servicio de calidad garantizado. Vender tu casa es sencillo y rápido. Con Experto Inmobiliario nos puedes encontrar en nuestras oficinas del Paseo de Almería número 7, séptimo A, en el teléfono 950 25 90 24 o en nuestra página web www.expertoinmobiliario.com.
Para todo, para todos. Venta del Pobre Hotel Restaurante. De paso, vayas donde vayas. Abierto desde primera hora de la mañana hasta la noche. Con el saber hacer de la tradición, para desayunos, menú del día, su excepcional e innovador restaurante a la carta, la tranquilidad de sus reservados y la máxima garantía en eventos. Venta del Pobre Hotel Restaurante. En Autovía del Mediterráneo, salida 494, Níjar. Vayas donde vayas, sea cual sea tu gusto. La más completa propuesta gastronómica para ti.
Luz, mar, una oferta ilimitada de actividades culturales, deportivas y recreativas. Historia, la mejor gastronomía y todos los ingredientes para que tus vacaciones sean únicas e irrepetibles. Donde tu única preocupación será si venir en bañador o disfrutar de forma natural de uno de los paraísos del naturismo en Europa. Tú eliges Vera, nosotros ponemos el resto. Vera, 40 años con el naturismo.
Invierno-Primavera Cultural Elegido 2020. Sábado 22 de febrero. Auditorio de Elegido a las 21.30 horas. Llega La Fuerza del Destino, el espectáculo homenaje a Mecano. La Fuerza del Destino es el gran espectáculo homenaje a Mecano. 16 personas, banda en directo, vocalistas y cuerpo de baile integran el show, conviviendo con las composiciones de los hermanos Cano en una puesta en escena espectacular. Los vocalistas han pertenecido a Hoy No Me Puedo Levantar, el musical pop más importante de creación nacional. Más información en www.cultura.elegido.es. Organiza Área de Cultura del Ayuntamiento de Elegido.
Porque toda empresa necesita proveedores de confianza, solvencia y garantía, en Dinagas, empresa líder del sector aire acondicionado, llevamos más de 30 años desarrollando una filosofía de servicio y asesoramiento con nuestros clientes. Las mejores marcas y últimas novedades en productos relacionados con la climatización, ventilación, frío industrial y suelo radiante, con el más amplio catálogo de productos en aerotermia. Dinagas, en Polígono Sector 20 de Almería, calle Mica 158 y en el teléfono 950 22 30 03. A tu servicio.
Con tu negocio no corres riesgos y con la flota de vehículos con la que se mueve, mucho menos. Por eso tú llevas años confiando tus vehículos de empresa a Citroën Ejido Motor, el líder indiscutible en el vehículo de flota, con el vehículo de empresa por excelencia en España, la Citroën Berlingo, pero con una amplia gama con la que responder a todas las necesidades, con todas las opciones de renting. Infórmate en el 617 28 28 07 y en el 950 48 11 08 o en Citroën Ejido Motor, en Avenida el 3074, Santa María del Águila en Ejido y en ejidomotor.com.
Es la mañana, es radio.
Volvamos rápidamente con los sonidos de actualidad. Déjame que te recuerde que solo cuidando hasta el mínimo detalle, solo haciendo del servicio una seña de identidad, solo poniendo toda la pasión en lo que se hace, se consigue hacer de una marca un referente, como lo es desde hace casi 4 décadas de trabajo en la agricultura almeriense y ejidense. Dofran, calidad, servicio, compromiso, cercanía, experiencia y profesionalidad. Casi 4 décadas de confianza, casi 4 décadas de referencia en nuestro campo. Antes de ir con los sonidos del día, estamos en Peugeot Almería, porque los viernes este espacio de Es la Mañana Almería se hace aquí, en Peugeot Almería, pero hoy más que nunca, porque están, bueno, casi pasando el ecuador de los 4 días de Peugeot. Genoveva Garbín pertenece al departamento comercial de Peugeot Almería. ¿Qué tal, Genoveva? Muy buenas.
Hola, buenas, Víctor. ¿Qué
bueno,
tal?
Geno, Geno, ¿no?
Genoveva.
Así para los amigos, ¿no? Bueno, cuéntame, Geno, ¿qué es esto de los 4 días, profe, que los 4 días de Peugeot?
Pues nada, decirte que tenemos de 12 al 15, tenemos los 10 profesionales de Peugeot, son ofertas destinadas a empresas y autónomos para la renovación tanto de turismo como de vehículos industriales en toda nuestra gama.
Vale, ¿y en qué consisten los días? Es decir, va destinado a toda esa gente, pero ¿qué les hacéis
¿Qué le hacemos
especial?
¿Qué le hacemos? Tenemos descuentos de todo tipo, tenemos descuentos tanto para coches de estocaje, descuentos que también se pueden aplicar a coches desprogramados para que el cliente elija lo que necesite en furgón, turismo. Y también tenemos la financiación, que es algo muy importante, que tenemos unos descuentos adicionales y excepcionales y unos baremos súper bajos para aplicarle a las empresas y a los autónomos.
Oye, ¿y qué coches, de qué vehículos estamos hablando? ¿De vehículos especialmente destinados al profesional o hay un poco de todo?
En toda nuestra gama, tanto de turismos como de comerciales. ¿Por qué? Porque una empresa se puede dedicar y puede necesitar un turismo a nivel comercial, como puede utilizar nuestros furgones, que tenemos Partner, Espe, Bosser, para cualquier uso, más de industrial y comercial.
Bueno, vosotros tenéis un amplio horario de apertura al público, también
bueno,
mañana...
esta semana estamos a tope, cuando quieran venir.
Esta semana...
tenemos citas, pero bueno, todo el mundo está invitado para que venga también a ver nuestra oferta.
¿Mañana también todo el día?
Y también el sábado, sí, el sábado... Bueno, el sábado estamos hasta el mediodía solo.
Hasta mediodía. Mm. Bueno, pues los 4 días Peugeot profesional, me decías Geno...
Sí, nada, solo decirte también que mencionarte que tenemos renting, leasing, también como productos estrella en estos días.
Qué bien, pues oye, ha sido como siempre muy amable, Geno, cada vez que necesita alguna explicación de Peugeot no dudaré en consultarte.
Genial.
Muchas gracias. Gracias. Seguimos, vamos ya con los sonidos del día. Araceli Parra, hola, ¿qué tal? De nuevo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, en un día, insisto, marcado por esto de el taller de felaciones en el Instituto y Escura Valera de Huercalovera, acaba de llegar Rafael Moreno, se ha quedado ojiplático con lo que acaba de escuchar. Te recuerdo que mañana estaremos los de Radio Marca y Es Radio en Le Marín Sport Bar Café Salón de Juego frente a La Hormiguita con el partido de la Unión Deportiva Almería, 4 de la tarde desde las 3:30. Si apareces por allí, entre los 5 primeros que vengan a ver el partido con nosotros, pues te llevas, si eres el primero, un chaleco de la radio, y si eres de los 4 siguientes, una taza de Radio Marca, Le Marín Sport Bar Café y DGB Brothers Publicidad. Ya sabes, Le Marín Sport Bar Café, para las apuestas, el juego, el café, la copa con los amigos, reunirte con tus colegas allí o ver todo el deporte en sus pantallas gigantes. Voy con sonidos. La subida del salario mínimo obliga al ayuntamiento a realizar cambios en la licitación para la contratación del servicio de socorristas. Carlos Sánchez, que es concejal de promoción, recuerda la obligación legal que tiene el procedimiento, habiéndose recorrido, de modificar las condiciones del contrato al aprobarse esta subida en pleno proceso de licitación.
No hay ningún error en la contratación, lo que pasa es que el ayuntamiento, siendo previsor, licitó con bastante, empezó la licitación con bastante tiempo del servicio de socorristas y posteriormente al inicio de la licitación el gobierno ha aprobado la subida del salario mínimo, lo cual, pues como es lógico, repercute en el contrato, en la previsión de gastos de ese contrato. Ha habido un recurso, como es natural, puesto que las empresas que licitan, que optan a esta licitación, han hecho los cálculos y ven que con la subida del salario mínimo pues no pueden cubrir con la previsión que habíamos hecho desde el ayuntamiento, y estamos obligados por ley a retocar esa licitación y volver a licitar.
Más ayuntamiento. Pablo Lainez, concejal del Ayuntamiento de Almería, pone en valor la labor de los trabajadores sociales para mejorar la calidad de vida de los almerienses. Escuchamos a la concejal de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana en la 6ª Conferencia de Trabajo Social en Grupos organizada por el Colegio de Trabajadores Sociales en la UAL.
No cabe ninguna duda que los trabajadores sociales son unos profesionales cada vez más importantes, porque son las personas que están en un constante, con el contacto directo con las personas que más lo necesitan. Tener esa información de las necesidades sociales que hay en un municipio es importantísimo, y por ello esta jornada, que además tiene un alto nivel técnico, donde vienen no solamente alumnos sino también profesionales que ya llevan muchos años trabajando, denota pues el interés que hay y lo importante que es es mantener esa formación, que por supuesto desde el Ayuntamiento de Almería siempre vamos a colaborar y vamos a contribuir para que esta formación sea constante y que haya una información continua y que incluso se puedan hacer programas de investigación.
Y el alcalde de Almería ha visitado regiones donde el ayuntamiento ha mejorado el asfaltado y ha cerrado de varias calles, instalando un parque biosaludable. Además, ha supervisado el resultado de las actuaciones ejecutadas por servicios municipales con 40.000 euros de inversión en las calles Dama y Merced. También junto a la plaza del mercado Ramón Fernández Pacheco y Monterreal.
En concreto nos encontramos en el barrio de Regiones, donde hemos hecho una reforma integral de la calle Dama, siguiendo la petición y la solicitud que los vecinos de la zona, la asociación de vecinos, nos había planteado, y también la creación de este espacio donde nos encontramos, una nueva zona verde, lugar de esparcimiento, de encuentro de los vecinos, donde antiguamente estaba la calle de la Merced, hoy ya la plaza, más bien la plaza de la Merced. Se trata de una inversión que ronda los 40.000 euros, acometida, como digo, por el área de servicios municipales, y que viene a mejorar la accesibilidad, viene a mejorar también el pavimento, el acerado, la manera de acceder a sus viviendas y también la manera de prevenir el encauzamiento del agua una vez que llueve en nuestra ciudad.
Y el Partido Popular ha denunciado un recorte de 8.300 millones del gobierno de Sánchez en contrataciones con el sector de defensa. Pablo Benzal.
Yo lo que le pediría a la ministra cuando comparezca es que despeje todas esas dudas para Andalucía, es que todos esos contratos que le he relatado, que están afectando a los trabajadores, en definitiva no solo a las empresas andaluzas, pues se solucionen y que todo lo que hay en vía de negociación se arregle y que dejen de ser populistas, que en Andalucía necesitamos inversión y necesitamos creación de empleo.
Bueno, vamos con más noticias de la actualidad almeriense. La Diputación ha apostado por la agricultura ecológica en huertos urbanos para superar adicciones. La que habla es Ángeles Martínez, diputada de Bienestar Social.
Bueno, desde el Servicio Provincial de Drogas tenemos la responsabilidad de trabajar para evitar que existan en la provincia de Almería problemas de adicciones, tanto adicciones con sustancias como adicciones sin sustancias, y venimos trabajando a lo largo de todo el año con diferentes actuaciones, la actuación de información, valoración y asesoramiento a las personas que tengan, a los almerienses, ¿no?, que tengan problemas o que tengan dudas con las adicciones, y también trabajamos de un modo especial la prevención. Es fundamental trabajar programas y proyectos que van dirigidos a la ciudadanía para evitar que existan problemas de drogadicción, y entre los diferentes proyectos que llevamos para la rehabilitación de las personas que tienen problemas con drogadicción, pues se encuentra el centro de día.
Bueno, vamos con cosas que han sucedido en la mañana de hoy, porque la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, se ha reunido, después de presentar ayer un libro, se ha reunido, como digo, con alcaldes, secretarios generales y portavoces de la provincia de Almería, en la sede provincial, Araceli Parra, pero sin hacer declaraciones.
En principio no iba a hacer declaraciones, puesto que ya lleva la organización ya con sus jefes de prensa, pero en los periodistas, bueno, ha avanzado sobre ella, por decirlo así, y eso sí, ha dicho que el Partido Popular debería de empezar a comportarse como una oposición leal de Estado.
Muy bien, escucharemos ese sonido si podemos. Mientras tanto, el delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo, Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad, Emilio Ortiz, ha visitado el Centro Especial de Empleo de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, la FAM, y ha estado también... Bueno, esto está en la calle, en la Rambla Matisteros. Ahí ha estado Diego Fernández López. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas.
Hola, Víctor, ¿qué tal?
Pues cuéntame.
Bueno, pues ha sido una rueda de prensa para hacer incremento de esa valía que tienen las personas con capacidades diferentes para cualquier trabajo. Y es que pues ha hablado el delegado sobre un incremento del presupuesto en la partida, pues para apoyar esa iniciativa en la que todas las personas tienen derecho a trabajar de cualquier empresa. Vamos a escuchar las palabras de Emilio Ortiz.
También anunciar que se van a convocar inminentemente las nuevas ayudas para fomentar este tipo de contrataciones, y el presupuesto destinado en toda Andalucía son 74,4 millones de euros, y quiero recalcar que son 3,2 millones de euros más que en el ejercicio anterior, lo cual demuestra también, de una forma importante, que la Consejería de Empleo está por fomentar y por ayudar en todo lo que se pueda presupuestariamente a este tipo de contrataciones con las personas que son iguales que las que no tienen discapacidad y que puedan ingresar e insertarse en el mercado laboral y tener un trabajo digno.
Además, también sí, ha hablado el presidente de la FAM. Vamos a escuchar las palabras, pues evidentemente, de agradecimiento por ese incremento.
Todas estas personas atienden a más de 1.200 personas en la provincia a través de servicios de día, servicios de escuelas infantiles, comida a domicilio, transporte adaptado. Y bueno, queríamos poner en valor estos servicios y con la visita del delegado, pues la verdad es también una forma de agradecer también el apoyo y esa colaboración constante. Además, quiero dar un dato significativo. Las personas con discapacidad, antes lo decía, tiene una enorme dificultad a la hora de encontrar trabajo, de tal manera que los porcentajes están ahí. Hay una tasa de desempleo del 34% aproximadamente, que está por encima de las personas sin discapacidad en 11 puntos.
Muy bien, Diego, ¿alguna cosa más?
Pues de este tema, nada. No.
Pues si quieres que disfrute de tu paladar, si quieres comer lo mejor sin tener que meterte en la cocina, si te gustan los mejores productos a precios increíbles, que Cocine Asador Saez, ya sabes, pide tus platos y ocúpate solo de disfrutar. Luego puedes recoger en carretera Huércal 38 frente al estadio Juan Rojas, a dos teléfonos 950-100-682 y 610-125-771. Recoger en el centro de Almería, en calle Artes de Arcos, para eso reserva en el 950-808-467 y en el 662-654-688. Consultas o amplia de gama de platos para todos los gustos y de todo tipo, Asador Saez, y tú ocúpate solo de disfrutar con Dofran. Vamos a completar este repaso a la actualidad yéndonos al poniente.
Momento para la actualidad de Elegido con Dofran. Casi cuatro décadas de confianza, casi cuatro décadas de referencia en nuestro campo.
Con José Antonio Bayo, corresponsal de Radio y Radio Marca Almería en el poniente. ¿Qué tal? Muy buenas. Cuéntame argumentos informativos.
Buenas tardes. Pues vamos a hablar primero de la visita de Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, que además es consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, a la nueva sala GESEL en la sede judicial del Ejido, donde junto a Maribel Sánchez, delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Francisco Góngora, alcalde del municipio, y otros miembros de la corporación local, pues ha expresado en dicha sala pues la importancia de contar y de dotar con nuevas instalaciones para la justicia, en este caso en el Partido Judicial del Ejido. Escuchamos a Juan Marín.
Creo que esto es un avance importante, especialmente una inversión importante en toda la comunidad autónoma. Tenemos que decir que la adaptación de una sala de estas características tiene un presupuesto en torno a los 40.000 euros y, lógicamente, el llevar a cabo esta inversión en toda la comunidad pues supone también un esfuerzo importante que, en este caso, pues está financiado con el Pacto Nacional contra la Violencia de Género y que hemos podido poner en marcha en un espacio relativamente corto de tiempo. En este momento todas las salas se encuentran esperando la instalación de todos los sistemas de audiograbación para que realmente podamos ofrecer todas las garantías necesarias en ese proceso y que no haya que en ningún momento tener que repetir este paso de la víctima por la sede judicial para prestar declaración.
Por su parte, Francisco Góngora ha valorado de forma muy positiva este encuentro.
Yo creo que el encuentro ha sido muy positivo, que los profesionales han podido trasladar sus necesidades, como el consejero ha dicho, en materia de sustitución de personal, de dotar un poquito más de personal al juzgado. Es verdad que es una sede que cumple con todos los requisitos, porque se inauguró en el año 2012 y en ese sentido el Ejido está bien dotado, pero también es verdad que hay que seguir implementando medios personales, que hay que seguir quizás en violencia de género pues implementando más medios y pensando en más medios, y también de dotar de más estabilidad a los profesionales, y para ello yo creo que es fundamental esa categoría de magistrado que ya se aprobó en la comunidad por parte de la Comisión de Justicia en el propio Parlamento de Andalucía y que está sobre la mesa del ministro, y los profesionales y yo personalmente le hemos encargado al consejero, sabemos que ha tomado buena nota de que en esa próxima reunión que tiene con el ministro la próxima semana sea una de las cuestiones importantes que se pongan sobre la mesa.
Igualmente en elegidos se ha aprobado el proyecto de construcción del Centro de Usos Múltiples de Matagorda, ya en proceso de licitación, así como también la Junta de Gobierno Local Ejidense ha aprobado dos nuevos parques en Santa María del Águila y Las Norias y una remodelación en el de San Agustín. Mientras, en el municipio de Adra, el IES Abdera celebra sus terceras jornadas científicas, mirando al futuro con actividades de investigación y exposiciones. Además, dicho centro educativo también ha festejado el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se ha celebrado durante esta semana. Y pasamos al municipio de Berja, donde se está poniendo a punto el municipio con cinco obras simultáneas. A destacar que el pleno centro se están ejecutando con la máxima celeridad los trabajos en la red de recogida de pluviales del barrio de Santa Cruz y de la Plaza de la Constitución. Además, también la instalación de otro invernal en la calle Mártires de la Alpujarra. El plan municipal de asfaltado de 40 calles ya está alcanzando las últimas vías y ahora se centra en la pavimentación con hormigón de varias calles de la barriada de San Roque. Y además, el parque de la Alpujarra, la empresa vizcaína Solimex Ibérica, ya trabaja en la instalación de la valla perimetral. Por último, en la estación de autobuses de Berja, las obras están llegando a su fin tras una reforma que ha mejorado el acceso, demoliendo y sustituyendo parte del muro también.
Muy bien, pues se pierde lo último que decía Bayo. ¿Alguna vez has sentido la soledad y el confort de conducir un híbrido de verdad que no? Pues es hora de que vayas a sentir esa sensación en Toyota Pioneros de tecnología híbrida. Solo esta última quincena de febrero y ahí prueba tu Toyota híbrido sin compromisos. Además, comprobarás la experiencia de conducir un verdadero híbrido con descuentos salvajes en toda la gama, como el Yaris híbrido o el RAV4 híbrido. Solo Toyota Alborán, Huerca de Almería, elegido Andas. Hibridízate. Vamos a la entrevista del día.
Es el momento de la entrevista del día.
Bueno, pues hoy vamos a tener varios protagonistas en esta sección en la entrevista del día. El primero de ellos ya tenía yo ganas de hincarle el diente informativamente hablando, faltaría más. Le hemos escuchado hace unos días mostrar su enfado con las promesas incumplidas para Almería. Claro, uno puede decir, bueno, de verdad nos seguimos enfadando por esto, no hemos hecho callo ya, no estamos ya acostumbrados. Presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido a Radio Almería.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme.
Bueno, te traslado esa pregunta. Seguimos indignándonos, eso es buena señal, que no hayamos hecho todavía callo y no nos hayamos acostumbrado, pues eso, a que nos engañen.
Eso es lo último que deberíamos de hacer, olvidarnos del tema y que se nos convierta en algo crónico, que yo creo que a alguien le gustaría que eso pasara y que nos olvidáramos un poquito de entera y que nos volvamos pasivos y que lleguen las cosas cuando alguien crea que deben de llegar, no cuando realmente las necesitamos. Y sobre todo yo creo que no pedimos nada raro, yo siempre lo digo, desde que hace mucho tiempo que intento transmitir mi opinión sobre el tema, yo creo que no estamos pidiendo nada raro, solamente estamos pidiendo que no se nos mienta. Tan difícil eso, yo soy empresario y yo a un gerente mío no le permitiría de ninguna de las formas que me prometiera cosas para un ejercicio que luego no cumpliera. Yo creo que rápidamente lo pondría de patitas en la calle. Y eso es lo que nos está pasando. Las personas que nos administran, que nosotros hemos decidido que sean ellos con nuestro voto, no le deberíamos de permitir que nos sigan mintiendo como nos están mintiendo. O sea, llevamos detrás del AVE 15 años. La primera vez que se nos dijo que llegaba la AVE a Almería fue en el 2015. O sea, perdón, 2005. Ha llovido mucho desde entonces. Y desde ahí había muchas promesas detrás. Tiene que llegar un momento en que, como decimos aquí, como dice el refrán, tiene que haber una gota que rebase el vaso. Han estado echando verdaderos chorros de agua al vaso, pero el vaso lo ha ido afectando todo. Todavía a capacidad de aguante. Pero yo creo que ya ha llegado el momento de que la gota ese rebose el vaso y que, digamos, se acabó de tanta mentira. No nos pueden mentir de esa forma y que, sobre todo, no pase nada. Eso es mi idea.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo y además añadiría, no sin ningún modo de meterme en tu razonamiento, yo diría que se te ha olvidado decir una cosa, no solo que hemos decidido que nos administran estos señores, sino que además pagamos religiosamente sus sueldos cada mes y a veces no lo parece, no parece que estén ahí para trabajar para nosotros. En todo caso, como digo, estoy de acuerdo en la teoría, pero ¿y esto en la práctica cómo se hace? ¿Qué podemos hacer para que dejen de engañarnos, de timarnos?
Hombre, pues yo creo que hay una fórmula muy, muy importante, ¿no? Ahora tenemos una legislatura por delante importante que acaba de empezar, y lo que tenemos que empezar desde el minuto cero es reivindicando que eso ya sea así. Y si no, pues yo, hay una cosa, que es que cuando se llegan los cuatro años, pues decidir, oye, fulanico de tal nos prometió, nos engañó, y tenemos que, de alguna manera, los españoles, aprender a que cuando se nos miente, que hay que cambiar al gestor, que no al ministro. Un gestor que tenemos en una empresa, te he puesto antes el símil de una empresa, que puede ser perfectamente válido. O sea, yo no puedo tener una persona que me está prometiendo que me va a hacer con la empresa una serie de cosas que luego no me la haga, y que yo siga, bueno, manteniendo ese puesto, como tú habías dicho antes, pagando un dinero importante. Es que nadie está de gratis. Es que son gestores que hemos nombrado, pero cobrando un sueldo. Y un sueldo muy digno para que gestionen. Y sobre todo, hay una cosa que tenemos que intentar meterle en la cabeza a todo el mundo. Es que no se puede mentir, o no se debe de mentir, y que luego salga gratis. Eso es una cosa que debemos de hacer. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros ahora mismo? Pues de principio creer un poco en una reunión que hubo en Murcia, donde el ministro se comprometió hace muy poquito tiempo, el actual ministro ahora de Transporte, antes de Fomento, en el que 2023 llegaba la AVE a Almería. Vamos a creérnoslo, vamos a intentar creérnoslo, pero eso tiene un plazo muy corto. O sea, si nosotros no vemos de forma inmediata que hay arbañiles en la obra, que la obra lleva en un ritmo importante, y eso es una evidencia que no se puede esconder. O sea, la obra se arranca o no se arranca, se trabaja a buen ritmo o no se trabaja a buen ritmo. Eso no se puede ocultar, eso no se puede, porque eso está a la vista de todo el mundo, donde lo puede palpar toda la provincia entera. Entonces, si vemos que eso no se da, porque sabemos los plazos que hay para ejecutar una obra de esta envergadura, que son plazos importantes, porque lo requiere. Nosotros tampoco le estamos pidiendo al ministro que haga un hospital como se ha hecho en China en 10 días. Estamos pidiendo que una obra pública de esta envergadura aquí necesita 36 meses, pero ya, es que si no, no llegamos. Por mucho interés y mucho empeño que ponga el ministro, si la obra no empieza a buen ritmo, ya no llegamos. Y podemos darle un margen. Acaban de desembarcar, llevan muy poquito tiempo. Vamos a ver cómo nos llega ese nuevo gobierno, con qué ganas llega el nuevo ministro con la obra del AVE, que tiene todo lo legal ya hecho. Es la obra está presupuestada, la obra está adjudicada, y la obra solamente necesita un impulso para que empiece a buen ritmo. Yo puedo garantizar, porque es mi sector, que si la obra no se le da un impulso importante, de ninguna de las maneras pueden estar para 2023. Hay un compromiso, hay interés, se puede hacer.
Presidente, tengo muchas ganas de que un día vengas al estudio y estés en la tertulia con nosotros, pero hoy, antes de acabar, ¿me vas a permitir, espero, si no te pido disculpas, que te haga una pregunta de otra cosa absolutamente diferente? Estamos todavía, sobre todo el tejido empresarial, que aquí en Es Radio Almería nos empeñamos en defender, pues impactados por los efectos de la subida del sueldo mínimo. En algún momento de la entrevista has dicho: soy empresario. Me gustaría que me dices tu visión sobre cómo impacta la subida del sueldo mínimo en algo tan clave para un país como España, como es la creación de empleo.
Pues yo sigo pensando que el problema no es la subida del sueldo mínimo, que también, o sea, porque yo, ¿cuál es mi opinión al respecto? Mi opinión es que todas las cosas se pueden llevar a donde se quieran, pero mediante una transición. Hay una cosa que a nosotros, que me afecta a mí directamente, algo que se hizo, y bajo mi punto de vista se hizo muy mal, por parte del anterior presidente Rodríguez Zapatero, y es que decidió de la noche a la mañana quitarle el recurso cameral a la Cámara de Comercio sin un periodo de transición. Podríamos llegar a eso perfectamente, pero mire usted, tenemos una estructura y tenemos una forma de actuar hasta ahora mismo, y no se puede hacer de la noche a la mañana. Con el salario mínimo pienso exactamente igual. Se podía ya haber llegado a los 950 euros sin ningún problema, pero por favor, yo hubiera pedido una transición donde las empresas hubieran podido ajustar sus costes, hubieran podido asimilarlo, hubieran podido. Pero es hacer las cosas de la noche a la mañana, es muy complicado, porque nos tenemos que hacer unos ajustes que muchas veces no son tan fáciles como hacer una publicación en el Boletín Oficial del Estado y cambiarlos. No es tan fácil como eso para un empresario hacer eso. Pienso también que el salario siempre tenemos que estar perfectamente ligado a la productividad. O sea, ¿por qué? Porque si no lo hacemos así, la empresa de armería y la española en este caso, con respecto a la pregunta que tú me haces, vamos a perder mucho poder adquisitivo. El mundo es muy global. Y si hay otras empresas que son capaces de hacerlo en un coste más reducido que el nuestro, por cualquier motivo, nos van a quitar parte de nuestro mercado, con lo cual el problema se va a agravar más. Vamos a tener gente que están ganando 50 euros más, pero a costa de perder mucho empleo, de otra gente que va a pasar a 400 euros de ayuda. Yo creo que no compensa.
A veces da un poco de vergüenza tener que preguntar estas cosas porque son de cajón de madera de pino, pero también, por otro lado, creo que es importante que se repita este mensaje. Presidente, te agradezco enormemente que me hayas atendido e insisto, nos emplazamos a que un día te vengas por la tertulia y participes con nosotros.
Cuando tú decidas, me lo comunicas con tiempo y ahí me tendrás a tu disposición. Es mi
opinión. Un abrazo muy fuerte. Gracias, amigo. Decía que hoy en la entrevista del día teníamos dos protagonistas. Me voy rápidamente hasta Vera porque hoy, te lo vuelvo a recordar, es el día de San Valentín. Digo, por si acaso no has caído y te estás acordando ahora mismo, hombre, algo habrá que hacer, ¿no? Y en Vera, pues han hecho algo muy chulo, porque en el Teatro Auditorio Ciudad de Vera, a las 8 de la tarde, pues va a haber un concierto romantic pop con Enrique Parra, que es tenor, y Francisco Martínez, que es pianista. Hola, Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, con motivo del Día de los Enamorados, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Bueno, pues no se puede faltar a la cita. ¿Qué nos ofreces? ¿Qué va a haber esta tarde por allí?
Bueno, la verdad es que hemos preparado un evento que queríamos que hiciera este día. Y bueno, también te paso a decirlo, que pues en mi ciudad, en Vera. Y bueno, pues estamos encantados de poder ofrecer a personas que no se escucha mucho por aquí. Sobre todo lo
bueno,
que es romantic pop, ópera, está mezclado también con ópera, pero también aparte la música pop que se va a cantar romántica, tipo como Andrea Bocelli, que fueron quien popularizó, y también tipo como Il Divo, algunas también de Il Divo y otras tantas más de cantantes famosos, de bueno, como de la talla de, por ejemplo, Elvis y Frank Sinatra. Y bueno.
Bueno, es una cita muy chula, pues para ir con tu pareja y disfrutar un rato de buena música, insisto, es en el Teatro Auditorio Ciudad de Vera a las 8 de la tarde y la entrada cuesta 10 euros anticipada y online 8 euros en bravoentradas.com. Por cierto, Enrique, que me dicen mis espías por allí por Vera, que tú tienes una historia muy chula cuando comenzaste en esto de la música, ¿verdad?
Sí, sí, es cierto. Bueno, la verdad, yo siempre he amado la música desde pequeño y bueno, cuando yo no tenía cambio de voz en mí, pues vi que podía cantar otras ciertas cosas que no pensaba que podía cantar, como por ejemplo Il Divo. Y esto ya pegó hace tiempo, pero Il Divo también me invitaban para bodas de amigos y bueno, por más adelante me puse a mirar cómo era lo de la ópera, a mirar las técnicas de la impostación. Hasta que un día me decidí ir a buscarme la vida un poco, ir a restaurantes, terrazas de parques, que la gente me escuchara, por las calles también. Y pues resulta que un día me vio un hombre y me dijo, bueno, entre a mi casa y tengo una fiesta privada para ti, si te interesa. Digo, bueno, sí. Y pues ya está, pues ahí empezó todo. Ya me dijo este hombre una vez que me iba a ayudar y un día me llamó y me dijo que me mandaba a Italia. Y bueno, estuve haciendo un curso de perfeccionamiento vocal en Nápoles, en la Academia Enrico Caruso, durante 6 meses. Un curso muy intensivo que era mañana y tarde. Así que pues aproveché bastante bien el tiempo estando ahí.
Hay que aprovechar las oportunidades en esta vida. Enrique, muchísimas gracias. Recuerdo concierto romántico pop ópera esta noche a las 8 de la tarde. Enrique Parra y Francisco Martínez en el Teatro Auditorio Ciudad de Vera. Un abrazo, amigo, muchas gracias y que todo vaya muy bien esta noche, que estoy seguro que será.
Sí.
Bueno, seguimos, estamos a 11 minutos para que sea la 1 del mediodía. Te recuerdo que reciclar el aceite doméstico es muy fácil. Colócalo en una botella de plástico, deposítala cerrada en el contenedor de recogida de aceites usados domésticos. De esta manera colaboras con el medio ambiente y ganamos todos. Recuerda, solo aceite doméstico es un mensaje del Ayuntamiento de Ejido. Y muy cerquita de Ejido está Adra. Hoy es viernes, es la mañana de Adra.
Es la mañana de Alba.
Titulares de Es la mañana de Adra con Andrea Martínez. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Víctor.
Obras y recortes en la red de saneamiento de la calle Toboso y en el puente del río.
La actuación permitirá solucionar incidencias y la correcta evacuación de las aguas residuales de la zona.
Además, la Biblioteca Municipal de Adra celebra San Valentín con la iniciativa Cita Ciegas con un libro.
La actividad Enamórate de un romántico o romántica estará disponible toda la semana hasta el viernes 14 de febrero, Día de los Enamorados.
O sea, hasta hoy, reconocimiento a la labor de Protección Civil y a la Policía Local de Adra en el Día Europeo del 112.
El alcalde manifestó que sentimiento es orgullo de contar con unos servicios de Protección Civil y Policía Local pioneros en la integración en el 112. Hoy se reconoce el trabajo de estos dos grupos de profesionales que velan por nuestra seguridad y tranquilidad.
Son declaraciones del alcalde de Adra. Más cosas, la Asociación de Moros y Cristianos de la Alquería da un impulso a estas tradicionales fiestas.
Se celebró un día de convivencia en el que disfrutaron de una exposición, una charla y una comida, todo ello con el fin de dar visibilidad a esta tradicional fiesta en aras de darle un impulso.
Los caminos escolares seguros se dotarán de una mayor seguridad y fluidez a la hora de acceder a los centros educativos.
Se han ejecutado una veintena de pasos de nueva ejecución y se han remarcado en señalización horizontal casi un centenar de pasos de peatones.
El municipio aderitano incluido en el itinerario de la 33ª Clásica Ciclista de Almería.
Firmado el acuerdo con el organizador de la mítica prueba ciclista que se halla en la categoría UCI Pro Series, pasando por el núcleo aderitano y las barriadas del Puente del Río, La Alquería, La Curva y Venta Nueva.
Y una última cosa, un total de 20 actividades configuran la programación inicial de Adra Kilómetro Cero.
La primera será una visita a las instalaciones al espacio gastronómico de Tony García, chef embajador del proyecto para profesionales, el próximo 24 de febrero.
Bueno, pues junto con este montón de argumentos informativos en el municipio de Adra, hoy queremos hablar también con Elisa Fernández, que es concejal del Ayuntamiento. Elisa, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Bienvenida a Es Radio Almería, Es la mañana de Almería y a Es la mañana de Adra, en pleno vorágine del carnaval, que supongo a ti te tiene bastante entretenida, ¿verdad?
Sí, la verdad que estamos ya con los últimos preparativos de cara a ese carnaval y, bueno, cerrando las últimas cosillas. Aquí es una de las actividades más esperadas. Hemos conseguido en estos últimos años que el carnaval de nuestra ciudad pues sea para todos los aderitanos y las aderitanas pues una fecha muy especial, donde intentamos que los más pequeños también pues disfruten de esta fiesta, y lo hacemos sobre todo con este pasacalle infantil que tendrá lugar el viernes y en el que casi 2.000 escolares participan. O sea, que creemos que es muy importante sentar las bases para el carnaval de nuestra ciudad.
Dame, si no te importa, Elisa, un poco de cronograma de cómo va a discurrir la fiesta del carnaval ahí en Adra.
Pues mira, nosotros comenzamos el carnaval, como bien te he dicho, el viernes con ese pasacalle infantil, ¿vale? A partir de las 10 de la mañana, pues la mayoría de los centros educativos de nuestra ciudad participa. Cada uno durante todo el año pues está trabajando sus disfraces, sus temáticas. Bueno, y la verdad que es una maravilla ver a todos esos pequeños pues en ese pasacalle infantil que transcurre por toda Natalio Arriba. Ya no solo son los niños, sino también pues los padres que se visten para acompañarlos. Y bueno, luego ya tendremos lo que es el pasacalle de carnaval, que va a ser el sábado a partir de las 6 de la tarde, y bueno, en el que quiero agradecer por supuesto la colaboración de todas las asociaciones de Adra. Cada año son más las personas que colaboran con nosotros, son más las asociaciones que colaboran, como he dicho antes, con este pasacalle. Y bueno, hay una asociación que se llama Adra Baila, que lleva 4 o 5 años colaborando y bailando en ese carnaval, que para una actividad, y este año pues se suman nuevas asociaciones que van a amenizar ese pasacalle de carnaval. Y después de esa actividad pues nos iremos al Centro Cultural, donde vamos a tener la oportunidad no solo de disfrutar de un pregón, sino que también pues bueno, contaremos con la actuación de dos comparsas y dos chirigotas de aquí de Almería, pues para continuar con esta tradición. y ya.
Bueno,
perdón, sí.
Perdón.
No, ya, si iba a poner el punto y final al carnaval, como viene siendo habitual, pues el domingo con el entierro de la sardina. Creo que va a ser un fin de semana lleno de actividades, en el que también hay que incluir que desde el ayuntamiento pues mandamos una carta para intentar que todos los bares, parte de nuestro municipio, durante ese fin de semana también celebren esta fiesta, y bueno, deseamos muchas las personas que salgamos disfrazadas esos días.
Bueno, yo por último, Elisa, no quisiera agobiarte con todo ese montón de cosas que tienes por delante, pero me consta que en cuanto acabe el carnaval hay que ponerse a otra cosa, porque el programa de eventos culturales de ADRA para las próximas fechas pues viene apretadito también.
Sí, la verdad que estamos con una programación ya prácticamente cerrada. Hace poco el alcalde, Manuel Cortés, hacía el anuncio de los primeros espectáculos que vamos a tener dentro de esa programación, que son el 27 de febrero el Gran Circo Acrobático de China. Es un espectáculo con más de 30 artistas y bueno, creo que tener la posibilidad de ver el circo chino en nuestra ciudad, teniendo en cuenta que solo va a ser 20 representaciones en toda España, pues creo que es una oportunidad única, no solo para que disfruten los ateritanos, sino para que toda la gente de la provincia de Almería pues se acerque a disfrutar de un espectáculo de estas características. Y ya,
Elisa, Dime.
Ese día también, bueno, el alcalde anunció que vamos a tener el concierto de Diana Navarro, una grande en nuestra ciudad, y bueno, creo que es una oportunidad única para disfrutar de la voz de esta malagueña, ¿no? Que nos va a hacer que todos los artistas disfrutemos de esa voz.
Muy bien, pues Elisa, muchísimas gracias por toda esta información y estos minutos. Hay que ir a ADRA, a disfrutar de todo este programa cultural. Un beso muy fuerte, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Como siempre, es la mañana de ADRA los viernes con la colaboración del Ayuntamiento de ADRA.
El Gran Circo Acrobático de China viene a ADRA el 27 de febrero. Uno de los mejores espectáculos acrobáticos del mundo viene al Centro Cultural para despertar todos nuestros sentidos. El jueves 27 de febrero en el Centro Cultural de ADRA a las 8 y media. Entradas en giglón.com a partir de 18 euros.
Bueno, pues seguimos es la mañana de Almería, estamos en Peugeot, Almería, tenemos tertulianos ya alrededor de la mesa, enseguida vamos con ellos antes, una poquita de opinión.
Momento para la opinión sobre Almería con Víctor Hernández Bru y el patrocinio de Dinagas, las mejores marcas en productos relacionados con la climatización.
No hace falta tampoco acudir a aquel momento cumbre de la historia de la televisión española, en el que en un programa en el que se invitaba a los más altos representantes de la clase política a responder a preguntas de ciudadanos para constatar la facilidad con la que muchos de ellos se ubican en posiciones años luz de la realidad del ser cotidiano. En aquel momento a un líder político le preguntaron por el precio de un café. Y este demostró que no solo no tenía ni idea, sino que llevaba años sin pagar uno. Pero insisto, aquello fue un caso mediático, pero ni mucho menos una excepción. A propósito del problema del tráfico, acentuado que no generado por el corte de la carretera del Cañarete, el subdelegado de gobierno en Almería ha emitido una nota de prensa en la que aporta como solución a los fabulosos atascos en la autovía A7... el que los conductores y ciudadanos planifiquen mejor sus desplazamientos. Hemos de entender que el bueno de Manuel de la Fuente, tipo habitualmente muy sensato por otra parte, debe referirse a que quienes entran a trabajar a las 9 de la mañana adelanten su desplazamiento a las 5, o quienes entran a las 8 ya mejor se marchen la noche antes y hagan noche en sus localidades de ocupación laboral. Que uno de los representantes institucionales a los que la ciudadanía ha encargado que nos solucione un problema responda que la mejor solución es que sea el propio ciudadano el que evite el problema, es tanto como admitir que el político no está ahí para trabajar, sino para aconsejar a los que pagamos sus sueldos. Insisto, no quiero cargar en absoluto contra el señor de la Fuente. Repito, me parece un político muy sensato y además este no es un problema suyo, y sí de buena parte de la clase política, que suele tardar muy poco en olvidarse de para qué han llegado a los puestos que se ocupan. En ocasiones, recuerdo una anécdota personal vivida con un político que nada más llegar a su cargo se rompía las cuerdas vocales, casi como yo ahora, señalando a los ciudadanos que las puertas de su despacho estaban abiertas para todos y que no dudaran en acudir a él para todo lo que necesitaran. Transcurrido un mes de aquello, estando yo frente a él en su despacho, al sonar del teléfono con una llamada interna de su secretaria, el mismo sujeto respondió aquello de: Mari Carmen, dile que no estoy.
Porque toda empresa necesita proveedores de confianza, solvencia y garantía, en Dinagas, empresa líder del sector aire acondicionado, llevamos más de 30 años desarrollando una filosofía de servicio y asesoramiento con nuestros clientes. Las mejores marcas y últimas novedades en productos relacionados con la climatización, ventilación, frío industrial y suelo radiante, con el más amplio catálogo de productos en aerotermia. Dinagas en Polígono Sector 20 de Almería, calle Mica 158 y en el teléfono 950 22 30 03. A tu servicio.
Es Radio Almería, 89.5. Es Radio.
Momento para la opinión, el debate y el análisis en Es la Mañana de Almería. Es la tertulia de Almería.
Vuelvo ya en tertulia, efectivamente, a la una de la tarde en punto con Pablo Requena, periodista, compañero, asesor de comunicación del Grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Yo estoy muy bien.
Te veo tocadillo de la voz.
Sí, la garganta regulín, y no es por aquello que dicen algunos de que felaciones perjudican a la garganta, ¿no? Tiene nada que ver con el particular. Bueno, se ha dicho de todo sobre aquello, ¿no? Que si salen granos, que si se queda uno ciego.
Bueno.
Yo te veo la piel bastante bien, Pablo.
Yo sí, pero eso es como suele ocurrir, es viernes, Víctor, y a mí me cambia la tez, me mejora la tez, ¿no? Cuando se acerca el fin de semana. Pero es verdad que con respecto a la felación, me imagino que hay muchísimo de lo que hablar, pero no hoy, Víctor, en la hora sucesiva, los días que están por venir, conforme se vayan conociendo nuevos detalles, ¿no? De todo el asunto.
Bueno, para el que viva en una burbuja y no sepa de lo que estamos hablando, insisto, en pleno debate social en nuestro país sobre el PIN parental y sobre la capacidad que podemos tener o no los padres de decidir qué queremos que se enseñe a nuestros hijos en las asignaturas complementarias, repito siempre, no en historia, filosofía, matemáticas o ciencias, sino en las complementarias, pues de lo que estamos hablando es que ayer saltaba a la palestra el caso de una actividad complementaria, un taller sexual en el Instituto y Escuela Cura Valera de Huerca Lovera, donde la responsable del taller, al parecer, presuntamente, vamos, todo el mundo dice que fue así, pues sacó a unos alumnos para que hicieran una práctica sobre cómo se realiza una felación. Estamos hablando de alumnos de primer curso de instituto. Paco Díaz Casimiro, te doy la palabra, no porque tenga nada que ver el tema de las felaciones contigo, sino porque te toca intervenir a ti ahora.
Sí, evidentemente. No, la noticia acabo de verla, no la conocía, no sé lo que hay al respecto de veracidad, no veracidad, de lo que ha ocurrido. Imagino que, como decía Pablo, pues a lo largo de la hora o de los días, si se hace algún, me imagino que habrá alguna información.
De hecho, Paco, déjame que te interrumpa porque me acabo de encontrar, no sé si lo habéis comentado, Víctor, hay un teletipo, la agencia EFE, tiene menos de una hora y es con declaraciones de la monitora responsable del taller, no sé si lo habéis comentado.
A ver, pues comenta.
El titular es: la monitora del taller, (abre comillas), nadie gesticuló ni hubo movimientos de felación, era hablándolo. Ese es el titular de la información. Davinia Chimón explica que la actividad fue solicitada por el propio centro académico y aprobado desde el pacto de Estado. También comenta en declaraciones, por ejemplo, dice: estoy paralizada, no quepo en mí, ha dicho la monitora en declaraciones a EFE, apuntando que este taller fue solicitado por el propio centro y aprobado desde el pacto de Estado, tratándose de una actividad de educación sexual centrada en cómo influye la pornografía en la educación de los jóvenes. Lo más importante, Víctor, de este teletipo, cuando explica la responsable de este taller, abre comillas, pedidos voluntarios, un chico y una chica, para intentar explicar la cosificación y la relación no simétrica en las imágenes porno que ven. Les pregunté cómo comienzan las películas porno y eso, la felación, salió de ellos mismos. Los dos chicos hicieron un cambio de rol, pero ni se tocaron ni hicieron gestos obscenos. Esto es la ultimísima hora de toda esta polémica.
Estaba hablando Paco Díaz Casimiro y no quiero yo encadenar una segunda interrupción.
No.
Bueno, pues. O interruptus, podríamos decir en este caso. No.
Pues me imagino que bueno, pues iremos conociendo más información al respecto y ya está. No sé, me imagino que habrá alguna. Se habrá abierto alguna expediente o alguna.
Sí, está investigando la delegación de educación.
La delegación de educación, pues para el respecto y ya está. Pues, ya nos iremos enterando sobre el particular.
Bueno, yo os puedo decir, efectivamente, esta noticia de última hora del teletipo de F con declaraciones de Davinia, de la monitora del taller, pues no nos habíamos hecho eco todavía. Sí os puedo contar que, bueno, desde hace un rato, desde hace 3 horas en Radio Almería, hemos informado de que, efectivamente, la delegación de educación de la Junta de Andalucía en Almería ha abierto un expediente sobre el taller de sexualidad de Elías Curavalera de Huercalovera. Y de hecho hay declaraciones del propio delegado en bueno, pues las cuales ha contrastado que el taller está recogido por el proyecto de prevención de violencia de género, pacto de Estado y aprobado por el Consejo Escolar en el plan de igualdad del centro. Claro, aquí van a empezar a salir muchísimas noticias de todo este tipo de cosas, obviamente, ¿no? Y vamos a tener que estar muy listos para que no nos manipulen, ¿no? Pero hay una cosa que está muy clara. Fuera de todo esto, el gran debate, Rafael Moreno Casas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, buenas tardes.
Está en sustanciar si al final los padres vamos a tener derecho a decidir si nuestros niños de 12 años, que son los niños de primero de instituto, queremos que vayan a este tipo de talleres o no. Hasta ahora los padres hemos podido decidir eso. Ahora, con, digamos, la controversia con respecto al PIN parental, pues parece que se quiere caminar hacia que no.
A ver, Víctor, yo es que estas noticias me dejan un poco fuera de juego porque no entiendo la necesidad que hay de tener que hacer talleres sobre esto a unos niños de una edad que creo que está totalmente fuera de lugar. Me hace incluso sentir viejo porque dista tanto de lo que a nosotros en nuestra época nos enseñaban que, no sé, igual es que estamos ya muy desfasados y no logramos entender este tipo de cosas, pero lo que sí te puedo decir a título particular es que yo no voy a permitir que a mi hijo le enseñen o decidan qué enseñarle fuera de lo que es su hora lectiva una tercera persona sin la aprobación de su padre y de su madre, que creo que somos quien tenemos que decidir sobre ese tipo de cosas. Pero es que me da igual la ley que quieran poner o lo que quieran hacer. Esto es así, te lo digo hoy, te lo diré mañana y es como va a ser, por lo menos en mi casa. Cada uno sabrá dentro de la suya qué es lo que quiere, pero desde luego esta señora que da este curso a mi hijo no le va a enseñar este tipo de cosas, así de claro te lo digo.
Bueno, yo también estoy un poco en la línea de Rafael Moreno, ya lo he dicho ya en anteriores días. A mí lo del pan, el pin o el pan o el pez, o el pum. Hay un artículo de Jorge Molina hoy en la web de radioalmería.com al respecto, y además es un artículo que prueba que en Radio Almería cada uno escribe de lo que le da la gana, porque no es un artículo en el que, por ejemplo, está muy de acuerdo con lo que yo pienso, ¿no? Merece la pena leerlo. Yo también estoy en este movimiento de Rafael Moreno. Yo no sé lo que va a decir la ley, pero yo voy a seguir siendo el que decida a qué actividades complementarias van mis hijos y a cuáles no. No sé qué consecuencia va a tener eso, pero esto va a seguir siendo así. Me da exactamente igual que se apruebe o no se apruebe el PIN parental o como lo queramos llamar. Y ojo, que con esto no quiero decir que si en algún momento dado pues hay un taller sobre felaciones, pues mi mujer y yo tendremos que decidir si nuestros hijos van o no van.
Está claro, es un tema muy polémico esto del PIN parental. Yo entiendo que cada uno tiene su postura y su visión de la vida, ¿no? Yo por si miramos las posiciones, los distintos posicionamientos políticos, por ejemplo, en Andalucía, que es donde estamos, ¿no? Andalucía, que está gobernada por el Partido Popular y por Ciudadanos, con el apoyo externo de Vox, tú hablas tanto con el consejero de Educación, que es de Ciudadanos, o con el presidente de la Junta, que es del PP, y ninguno ve la necesidad de implementar una legislación extra para pues para legislar precisamente esto del PIN parental. Pero es que te vas a Madrid con Díaz Ayuso, en una situación muy similar, también está Ciudadanos en el gobierno, también está Vox desde fuera, digamos, y Díaz Ayuso viene a decir prácticamente lo mismo, pero es que te vas a Murcia y pasa un poquito lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué vengo a decir con esto? Que es un problema que efectivamente Vox ha puesto sobre la mesa, pero que el resto de formaciones de centro-derecha no secundan, no termina de secundar. Y es más, yo, por ejemplo, tengo la suerte de tener como pareja una profesora en un centro público de Almería y su opinión al respecto, tanto la suya como la de la mayoría de sus compañeras, porque hay de todo, pues va en este sentido también.
Empecemos con las mayorías que terminamos en la Plaza Vieja, ¿eh?
Sí, es complicado. Y por Dios, si algo tiene de bueno, entre comillas, este tema de apelación, es que puede que hoy no hablemos de la Plaza Vieja. Así que, bueno, esta viene siendo un poco mi postura, ¿no, Víctor? Entiendo perfectamente a los padres que quieren tener la última palabra con respecto a las actividades complementarias, pero también entiendo a los expertos en educación, que yo no lo soy desde luego, que vienen defendiendo la postura contraria.
Bueno, yo hay una cosa que he dicho, Rafa, con la que no estoy del todo de acuerdo, y es con el retrotraernos a cómo era la educación en nuestra época. Yo me siento muy orgulloso de la educación que he recibido, pero entiendo que la educación evoluciona. Lo que sí es evidente, Paco Díaz Casimiro, es que cuando tú y yo íbamos al colegio, de talleres de felaciones ni flores, ¿eh?
No, había otras cositas.
Otras
cositas.
Disculpa un momento, pero sí se hablaba de sexo y nos daban clases, a mí por lo menos.
Sí, 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 sí.
No es algo.
Yo creo que, Rafael, que hay que ir quitando los tabúes que ha habido, ¿no? Y a mí me parece que la información, la educación, es interesante, y que las personas, los niños y las niñas, deben de conocer la realidad de la vida. Y yo creo que es mejor que desde el seno familiar, desde la educación, o bien la primaria o bien la universitaria, pues se vaya hablando de la realidad, de lo que se van a encontrar en la vida, ¿no? Que luego no sea, porque hemos tenido, desgraciadamente, pues unos sistemas educativos que a lo mejor no han sido todos lo útiles que eran, ¿no? Y por ejemplo, chicas o chicos que no sabían lo que era, pues, una menstruación, y se encontraban niñas con 17, 16, que no sabían lo que era eso, ¿no? Entonces, quiero decir que yo estoy por la línea de que la educación, quien tiene que hacerla son, lógicamente, pues todo el sistema educativo. Habrá unos planes de estudios que deban de ser estudiados, analizados, consensuados con todos los estamentos que conforman la colectividad escolar, y me imagino que ahí los padres, los enseñantes, los profesores, los psicólogos, los médicos y tal, pues deberán de intervenir. Pero bueno, sobre todo, evidentemente, los padres pues tienen una parte que decir al respecto, ¿no? O sea, en ese sentido no.
Una parte fundamental, problema. Paco, porque al final, bueno,
Yo creo que este es el quid de la cuestión. Es decir, al final, yo no he dicho nunca que no quiero que le den educación sexual a mis hijos en el colegio, faltaría más. Lo que quiero es saber, pero además no solo en este tema, quiero saber quién les da las actividades complementarias, porque claro, mire usted, el profesor de historia es un señor que ha hecho unas oposiciones, que tiene una preparación que la sociedad, con las herramientas e instrumentos de la que se ha dotado, pues ya le ha reconocido su preparación para estas cosas, pero en paralelo las actividades complementarias, yo quiero saber quién las da, quiero saber cuál es el material curricular y quiero tener la potestad de elegir si van mis niños o no van mis niños, pero no solo las de educación sexual, sino en general todas las actividades complementarias. Toda la vida, pues hasta hace dos semanas, y creo que sigue siendo igual, pues para hacer una excursión a Castala, es un sitio precioso, pues yo a mis niñas les he tenido que firmar una autorización. Pues es lo que quiero seguir haciendo, es decir, tener que autorizar yo qué otras cosas, aparte del material curricular oficial y troncal, se le da a mis niños en el colegio. Y seguramente cuando hay una charla de educación sexual, pues si todo va normal y la información previa que recibo es la correcta, pues estaré a favor de que. Pero yo como padre no quiero perder esa potestad, Pablo.
Yo, en un taller de pornografía, ojo, a priori, puede ser de lo más oportuno, porque vivimos en un momento, en una sociedad en la que es verdad que una parte muy importante de nuestros jóvenes, de nuestros menores, el primer contacto con el sexo que tienen, o las primeras nociones de sexo que tienen, vienen a través de la pornografía. Es decir, se conectan a internet, ven una peli porno.
¿Este comentario es autobiográfico, Pablo?
No, es un hecho que yo observo, ¿no?
Segundo. A lo mejor también depende de la edad. Igual para niños de 5 años no es el
mejor taller. No, desde luego. Creo que en este caso del que estamos hablando, no sé si tiene 17 años
12 años.
Pero bueno, con 12 años tampoco seamos... Es decir, no es un adulto, obviamente, es un menor de edad, hay que tener muchísimo cuidado.
Yo, en mi opinión, es que, con 12 años se puede esperar un poquito más.
Sí, por supuesto,
pero
con 12 años
también
ya tenemos pelitos, ¿eh? No, no, hombre, es que no quiero ser bruto.
Sí, no,
pero que no es lo mismo tener 5 que 12, ¿eh? ¿A dónde voy?
Sí, está claro, pero que a lo mejor Rocco Siffredi no es la persona más adecuada para dar ese taller.
Totalmente de acuerdo.
Es importante también saber quién se lo da.
Habrá quien piense que sí, también te lo digo.
Yo entiendo que esto está controlado por la inspección educativa, por el Estado, por los gobiernos autonómicos. Entiendo.
No, es que ahí es donde está el problema. Es que a veces este tipo de actividades se emanan, pues, por ejemplo, del Consejo Escolar. Ya. Oye, yo tengo muchísimo cariño a los representantes del Consejo Escolar de mi colegio, pero yo no creo que sean los más adecuados para decir las actividades complementarias de mis hijos. No los de mi colegio, sino en general los miembros del Consejo Escolar. Y ante ese comentario a veces he recibido la respuesta, pues ponte tú. No, pues es que no me quiero poner. O sea, es que no, yo no tengo por qué elegir entre que decidan otros señores sin mi autorización las actividades complementarias o ser yo el que decida. Hay otra alternativa que es que me presenten propuestas y yo decida, como se ha hecho toda la vida. Insisto, esto que iba a pasar, porque yo creo que no nos cabe ninguna duda de que después de la polémica del PIN parental esto iba a pasar, iba a saltar a la palestra, pues nos ha servido para que sobre todo aquellos que nos decían no, es que nunca hay situaciones de esa... Bueno, pues sí, hay situaciones que nos ponen en controversia a los padres. Hacen que unos padres piensen que estas cosas están mejor y otros que piensen que están peor. Y los padres, insisto, creo que razonablemente debemos seguir teniendo la potestad de tomar determinadas decisiones sobre nuestros hijos. No sé si tenéis que añadir alguna cosa.
¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Que te digan si tu hija tiene que dar clases de violín, de inglés, de francés? ¿Van a decidir? Tú como padre ya, entonces...
¿Te van a elegir entre un taller de pornografía o otro de violín?
¿Sí?
En cualquier caso, ahí la palabra violín está utilizada metafóricamente, en fin.
Bueno, habrá que tocar el instrumento en algún momento. ¿Qué
más eso decía? En fin, creo que es suficiente el tema. Aunque estaremos muy atentos a cómo evoluciona todo esto, insisto, porque lo que no nos gusta nada es que nos manipulen. Paco Díaz Casimiro, no te he preguntado esto fuera de antena, o sea que no sé cuál es la respuesta, pero yo intuyo, puedo estar equivocado, que ayer estuviste en la presentación de un libro sobre movimientos obreros e historia en la sede del Partido Socialista. ¿Puede ser que esté acertado?
Puede estar acertado, sí.
Bien, un libro que presentaron pues mis compañeros historiadores, Rafael Quirosa Chiroce, que fue mi director de tesis, lo he dicho muchas veces ya a estas alturas, y Fernando Martínez, que también es catedrático, como Rafael, en la Universidad de Almería en Historia, y que además hoy por hoy es el director general de Memoria Histórica del Gobierno de España, con la presencia de Adriana Lastre.
Sí, el Lastra.
Perdón, al final lo digo mal. Puedo asegurar que lo he dicho...
Sí, sin darte cuenta.
Te lo aseguro, Paco. Sí. Si no sabes que también lo diría. Pero se me ha escapado completamente. Tanto repetir determinadas cosas, al final se te escapan. Bueno, creo que su papel... ¿cuál fue el papel de Adriana Lastra en ese asunto?
Bueno, el libro, es verdad que lo... se presentó ayer en el Salón de Unicaja. Recoge la historia del partido hasta el año 82 por la información que estuvieron dando los historiadores, los que han escrito el libro, y Adriana Lastra como vicesecretaria general del Partido Socialista Obrero Español, pues fue la que vino a hacer la presentación o a cerrar el acto de la presentación del libro, ¿no? Y bueno, pues fue un acto más del Partido Socialista, como cualquier otro partido que pueda hacer otra actividad dentro del aula de cultura del Partido Socialista. Se ha presentado este libro, como se han hecho otras charlas, otras actividades, y no fue una parte nada más que de eso, de una actividad más.
Bueno, lo que no cabe ninguna duda es que, bueno, la ocasión la pintan calva, ¿no? Que no calvo, es que con esto de las letras finales... digo que, bueno, Adriana Lastra, que es plena actualidad esta semana por unas manifestaciones en las que ha adelantado que, según ella, se va a modificar el Código Penal para incluir el delito de exaltación del franquismo. Chicos, a mí me preocupa. O sea, a mí todo lo que sea tipificar como delito una opinión me preocupa. Yo soy muy feliz en un país, o he sido muy feliz en un país, en el que piensa que Cataluña debe independizarse lo pueda decir, y yo no estoy de acuerdo. El que diga que Otegi es un hombre de paz lo pueda decir, y yo no estoy de acuerdo. Y el que diga que Franco era un señor muy majete de La Coruña lo pueda decir, y yo tampoco estoy de acuerdo. Legislar para recortar el terreno de la libertad de expresión a mí me preocupa.
No, pero bueno, yo creo que como toda la, la iniciativa, se abre una opción. Ahora mismo lo que se ha planteado es que se va a reformar el Código Penal en esta y en otra, y en otra, y en otras cuestiones. Y se abrirá un proceso largo de debate donde intervendrán pues juristas de todo tipo, donde intervendrán lógicamente los partidos políticos, los representantes políticos, y al final se tomará una decisión y se llevará una, me imagino, porque claro, la reforma del Código Penal requiere una mayoría cualificada, con lo cual pues serán los representantes de los ciudadanos los que decidan en qué sentido se modifica, si es que se modifica alguna parte de una ley orgánica como es la, el Código Penal, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahora mismo lo que se ha hecho es una propuesta, esa propuesta se hará todo el proceso que se tenga que hacer, y efectivamente yo coincido contigo en que no se puede recortar lo que sea la libertad de expresión, a pesar de que no es un derecho absoluto, ¿no? Pero yo creo que la gente tiene derecho a expresarse, y solo porque además soy de la opinión de que las ideas no se persiguen, ¿no? Se persiguen los actos, las acciones o los, o las consecuencias, ¿no?
Te lo hemos oído eso decir a ti muchas veces.
Por lo tanto, yo creo que será un debate, y ahí es donde la sociedad española pues se tendrá que ir pronunciando, ¿no? Y yo auguro que va a ser un debate intenso, profundo, y hay, de hecho, bueno, hay incluso dentro del, ahora el, que hay un gobierno de coalición del Partido Socialista y de Unidas Podemos, y otros grupos que han apoyado el de izquierda, que han apoyado este gobierno, que incluso se está, no son proclives o no van en la misma dirección esa de la propuesta que ha hecho el Partido Socialista, que es una iniciativa. Bueno, habrá un debate, y yo he oído a algunos juristas, lo oía estos días después de la propuesta, algunos juristas pues que también estaban en la línea de decir, oye, cuidado a la hora de legislar, porque nos podemos encontrar con que un derecho fundamental, como es el derecho de la libertad de expresión, se pudiera ver vulnerado si se quiere introducir en el Código Penal algún recorte de ese derecho. En fin, yo creo que es un debate, y bueno, pues igual que con este tema de la educación de los niños, pues será lo que tengamos que ir viendo, y también, lógicamente, pues opinando desde las posibilidades que tengamos cada uno, ¿no? Desde los medios de comunicación, desde la sociedad civil o de los partidos políticos.
Siempre me tranquiliza mucho las opiniones de Paco Díaz Casimiro por sensatez. Pablo, Rafa, no sé si compartís mi inquietud.
Las mías son un poco más insensatas, pero a mí me escama un poco.
Totalmente.
A mí me escama un poco.
No quería decirlo, pero ya se lo dices tú.
A mí me escama un poco que se vaya o se plantee la prohibición de la exaltación del franquismo, con lo cual yo a priori no tendría por qué estar en contra, pero me escama, como digo, que se ponga esto sobre la mesa, pero no se ponga... Es decir, ¿por qué no prohibir la exaltación de cualquier régimen totalitario? Y hemos terminado con el problema. Porque yo creo que ahí quizá encontraríamos mucho más consenso, o quizá al contrario encontraríamos mucho más disenso. Pero en el momento en el que se plantea condenar, porque bueno, básicamente tenemos dos tipos de regímenes totalitarios, de izquierda y de derecha. Vamos a condenar los de derecha, pero no los de izquierda. Máxime cuando en el gobierno actual hay ministros de una tendencia concreta, comunistas, pues eso es lo que me escama, ¿no? Es decir, ya estamos otra vez, creo yo, en mi opinión, pues tratando de cavar la trinchera, tratando de dividir a la sociedad en buenos, malos, tú aquí y yo acá, ¿no? E insisto, yo a priori no me parece mal que se... No sé si prohibir cualquier opinión acerca del franquismo, por supuesto que no, pero sí la exaltación de un régimen pues que conllevó muchos muertos, mucho sufrimiento y mucha opresión.
Yo, sinceramente, yo reitero mi posición. A mí es que yo cuando oigo a un político hablando de prohibir, ya se me ponen las orejas tiesas, porque es, y lo digo con todo el respeto a los políticos, es el deporte nacional de los políticos. Mire usted, si hay muchas cosas que no hace falta prohibirlas. Y luego, insisto, es que la gente tiene derecho a pensar que le gustan unas cosas o que le gustan otras, e incluso a expresarlo. Y es la propia sociedad la que coloca a cada uno en su sitio. Pues mire usted, si a ti te gustan los etarras, pues eres lo que eres. Y si te gusta Franco, eres lo que eres. Y si te gustan los comunistas,
no, pero por ejemplo, si tú defiendas los etarras, hay un delito de apología del terrorismo.
¿Me explico?
No creo que a nadie de esta mesa le parezca mal la apología del terrorismo.
Está penalizada la apología.
Hay muertos detrás, hay sufrimiento.
Pero es que lo que hemos hablado, por esa misma regla de tres. Si mañana alguien quiere hacer una exaltación del terrorismo,
está tipificado bien como delito.
Pero perdonadme un momento.
Eso sí, lo otro no.
Ahí voy.
Es que es muy importante. Ya sabéis que en este punto siempre me pongo tiquismiquis y la gente dirá que tío más pesado. Con el significado de las palabras, es que exaltación no es lo mismo que apología.
Sí, bueno, ya, efectivamente.
No es exactamente lo mismo.
Pero tampoco es muy diferente.
Es que la exaltación del terrorismo, no está tipificada como delito. La apología sí. Entonces, es que son matices importantes. Lo cual no quiere decir que yo estoy de acuerdo con que esté tipificada la apología del terrorismo. Insisto, porque luego eso llevado a la práctica, ¿cómo se hace? Es decir, vamos a ver, cuando estaba pensando algún municipio pequeño del País Vasco profundo, pero bueno, es igual, el que sea, en Azpeitia, se organiza un meeting homenaje a un señor que está en la cárcel 30 años y ha salido, eso es apología, es exaltación, se hace el meeting, alguien hace algo por impedirlo. Yo sinceramente te lo digo, a mí me produce muchísima repugnancia ese tipo de actos. Pero es que estoy convencido de que eso forma parte de la democracia. Lo que no forma parte de la democracia es lo que ha hecho el tío, que es pegar cuatro tiros o meter o poner una bomba lapa. Pero el poder expresar que eso es para ti lo mejor del mundo, pues, mire usted, tienes.
No, pero yo lo que creo es que, si es que ahora mismo lo que hay son propuestas, son iniciativas, uh-huh. Que no hay nada. O sea que precisamente eso es lo que yo creo que se pretende hacer cuando se lanza una propuesta de cualquier partido, cualquier gobierno que se hace. Se lanza la propuesta a la sociedad y la sociedad debate y el consenso mayoritario, por eso es lo que decía, que esto es una cosa que va a tener un ocurrido, que esto no se va a hacer de la noche a la mañana, porque imagínate, primero, como el culmen de la propuesta, si se lleva como proyecto de ley, como una modificación del Código Penal, todo lo que sea que hacer, al final se tiene que conseguir con una mayoría cualificada, que se necesitará pues un número determinado de diputados y de diputadas. Con lo cual, fíjate tú los acuerdos que hay que llegar, el consenso que se tiene que permitir. ¿Eso qué va a hacer? Pues de que todas las sensibilidades políticas van a poder decidir al respecto. Y al final, pues unos estarán más de acuerdo, otros estarán menos de acuerdo, pero insisto, yo creo que bueno, es un debate más que se abre en la sociedad, como cualquier otra iniciativa, y ya está, y estaremos atentos a las
batallas.
Es verdad que son debates que surgen sospechosamente, cuando tenemos datos muy negativos de paro, de crecimiento económico, y otras tantas.
¿Cortina de humo hablas?
Delci,
famosa pregunta.
Ministras venezolanas vetadas por la Unión Europea que pisan aeropuertos españoles y demás situaciones extrañas. Entonces, en esta circunstancia, pues no sé si sí o si no, como tampoco sé si sí o si no, de repente se habla de eutanasia, se habla de franquismo y no estamos hablando del paro, que es lo que nos da
pero,
de
Pablo, pero que tú...
Que yo, experto en comunicación, te hable de globo sonda, por supuesto.
No, que tú me hables de eutanasia, pero...
Y yo estoy a favor de la eutanasia, ojo,
Pero ¿cuánto
lo tiempo? Dije ayer en Interamérica con mi
que eso estoy lo lleva el Partido Socialista y Ciudadanos
estoy
también.
Estoy absolutamente a favor.
Entonces, por eso digo que no es que sale como consecuencia...
Pero que no hablo de estar en contra a favor, hablo de la oportunidad, del oportunismo de poner sobre la mesa...
Porque el gobierno lleva un mes funcionando y una de las cosas que ha hecho... Pues, ha
bueno, estuvo 9 meses anteriormente y no...
Pero yo te voy a hacer una pequeña puntualización a eso, Pablo. Vamos a colocar cada uno en su sitio. O sea, el gobierno, desde que ha empezado su legislatura, no ha parado de recibir datos económicos negativos. Ha subido el paro, los principales indicadores económicos van a peor. Hombre, tampoco vayamos a ser tan cándidos de pensar que el que va a propiciar que se hable de eso es el gobierno. Es decir, a ver si alguien se va a caer del guindo. O sea, el déficit de comunicación, la culpa de ese déficit de comunicación la tenemos nosotros. La tenemos totalmente. Quienes nos interesa que se hable de eso porque queremos que efectivamente se hable de lo bueno y de lo malo. ¿Qué ocurre? Pues que efectivamente, esto hay que contarlo para, pues si acaso alguien no se ha enterado. ¿Qué ocurre? Pues que efectivamente los gobiernos tienen a su alrededor medios de comunicación satélites. Es decir, no vamos a esperar que la Sexta o la Cadena SER den muchísima información sobre lo negativo de los datos económicos. Pero bueno, pues lo que tenemos que hacer los demás es espabilarnos un poquito. Porque efectivamente, la eutanasia, el debate de...
Tiene salario mínimo, tiene el franquismo.
Pues todo eso que... le han comido la tostada a los datos económicos, al del cidazo y a todas esas cosas.
Pero tú fíjate con relación a esto, ¿no? El otro día ya están las cortes, el Congreso en marcha, las cortes están funcionando, hay una sesión de control al gobierno. Bueno, la oposición, que tiene la obligación también, porque forma parte del Estado y forma parte de la sociedad. ¿Por qué no preguntó por todas estas cosas? ¿Y sabéis las sesiones de control al gobierno lo que fue? Pues el tema de Venezuela, el tema de decir no sé cuánto y tal y cual. Bueno, pues le hicieron, yo entre comillas, digo, bueno, pues el gobierno estará encantado.
A ti que no te gusta el ITUMAS, eso es un ITUMAS en toda regla.
No,
o sea,
pero
el hecho de que el gobierno haga una cosa no presupone que la oposición sea muy buena.
No,
para mí no, ¿eh?
No, pero que no lo saco como un tema de debate, ¿no? Sino que a lo que tú planteabas. Pero también hay que pedirle responsabilidad.
Podría estar más en la oposición, desde luego.
No, pero quiere decir...
Pero que la que rige nuestros destinos no es la oposición, es el gobierno.
No, bueno... Todo.
Me falta la opinión de Rafael Moreno sobre la reforma presunta o posible del Código Penal para incluir la exaltación del franquismo. Me consta que has intentado dar tu opinión en varias ocasiones, pero ten en cuenta que estás aquí en una mesa con auténticos campeones del codazo dialéctico y no te va a ser fácil nunca.
Bueno, voy a ser breve porque tampoco tenemos ya mucho tiempo. Al final el Partido Socialista ha visto que obtiene un rédito electoral. La exhumación de Franco ha sido, bueno, quizás uno de los puntos estrella en campaña. Pues aquí tienen la continuación. Incluso me sorprende un poco porque al final es un poco lo que hemos hablado. Esto es recortar libertades y yo creo que el Partido Socialista, aquí Paco no lo puede decir, fomenta todo lo contrario. Es decir, tener cada vez más libertades y no recortarlas, pero en este caso el rédito electoral... lo lleva hasta un límite en el que prefiere ir en contra de su idea porque creo que ha encontrado un nicho de votantes que se encuentran en esa situación.
¿Algo por alusiones en la mesa?
No. Pero quiero decir que yo creo que hay una parte de la sociedad que también quiere eso, el tema ese.
Seguro. Sí, al final... Tú lo sabes más, los políticos cuando lanzan, no son glosondas, ya saben un poco por dónde va a ir y qué gente va a estar de acuerdo. Se van a poner en contra a sus propios votantes. Entonces, evidentemente, ellos ya saben que pues, hay bastante gente, diría yo, a favor de este tipo de medidas.
Bueno, pues 1:34, momento para marcharnos. Encantados de la vida de haber estado aquí en es la mañana de Almería, en Peugeot Almería. Tengo que decirte que en Luz del Mar, una oferta limitada de actividades deportivas, culturales y recreativas, te esperan. Historia, la mejor gastronomía, todos los ingredientes para hacer únicas e irrepetibles tus vacaciones, donde tu única preocupación será ir en bañador o disfrutar de una forma natural de uno de los paraísos del naturismo en Europa. Tú eliges Vera. Ellos ponen el resto. Vera, 40 años con el turismo. Paco Díaz Casimiro, sin duda alguna es la mejor mención para poner la guinda de este programa. Muchas gracias.
Gracias a ti. El coche lo tenemos que recoger ahora.
El coche se recoge aquí ahora en el patio de recogidas. Gracias, Pablo Requena.
Buen fin de semana a todos.
Y buen fin de semana y feliz día de San Valentín para todos y también para ti, Rafael Moreno Casas.
Lo mismo digo.
Y no se te olvide cumplir. Nos vamos, te quedas con la información regional y enseguida, después a las 2 de la tarde, la Nacional Internacional con Juan Pablo Polvorinos y siempre conectados en radioalmería.com. Adiós.